Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Vamos a comenzar este 2025 con una subida de precios en muchos productos esenciales y diarios, ya que, entre otras cosas, decae por completo la rebaja del IVA a los alimentos básicos que se aprobó en enero de 2023, así como la de la luz, Marta Ruiz.
Sí, la cuesta de enero va a ser un poquito más empinada que la de hace un año. Alimentos básicos como el pan, las frutas y verduras o los cereales van a volver al IVA del 4% habitual, y las pastas y los aceites de semilla al 10%, al menos el aceite de oliva va a mantener ese IVA súper reducido del 4%. No es el caso de la luz. El impuesto vuelve a subir al 21%. Ahora mismo está en el 10%, pero es que además está la subida de los cargos, esa parte fija de la factura que también se va a incrementar a partir de mañana. Así vamos a pagar de media unos 10 euros más al mes, según cálculos de las organizaciones de consumidores. El año nuevo también va a llegar con una reducción del bono social energético, con una subida del 10% de la tarifa regulada del gas, la TUR, la más habitual en los hogares españoles, y con incrementos de las tarifas de las tres grandes compañías de telefonía. De momento no va a haber subida del diésel, ya veremos qué pasa en primavera, y hasta el 30 de junio se mantendrán las ayudas al transporte público. También se espera que el Euribor siga bajando y aliviando los gastos de miles de hipotecados.
Pedro Sánchez se va a jugar en este arranque de 2025 su apuesta por la legislatura a unos nuevos presupuestos generales del Estado. El Gobierno se ha marcado el mes de abril como tope para alcanzar un acuerdo, con la dificultad añadida del enfrentamiento entre los socios. Ricardo Rodríguez.
Las cuentas públicas de 2025 aparecen muy verdes. Pedro Sánchez multiplicará, de hecho, los guiños a los socios parlamentarios, particularmente a los independentistas, en el intento de allanar el camino hacia unos presupuestos generales del Estado. Supondrían un antes y un después, a pesar de minimizar una y otra vez su aprobación para agotar mandato. El Gobierno ya se ha marcado abril de plazo para alcanzar el acuerdo. Si nadie se mueve, no habrá entente, reconocen dirigentes socialistas, ante las fuertes discrepancias con Junts y PNV por un lado y Podemos del otro en materia económica. La gresca en el bloque de la investidura encarna una oportunidad para el PP de erosión a Sánchez. Génova ha constatado la influencia de los posconvergentes sobre las posiciones peneuvistas y su capacidad de arrastre en votaciones. Altos cargos populares llaman a tomar buena nota. Una mayoría alternativa se seguirá dejando ver, aunque sea de forma puntual.
Y en todas las grandes ciudades del mundo, millones de personas van a despedir el año en las calles, por lo que las restricciones de aforos son bastante comunes. Aquí en Madrid, por ejemplo, es algo habitual de la Puerta del Sol. Restricciones que van un paso más en Italia, donde habrá zonas rojas en las que van a prohibir la entrada a personas consideradas peligrosas o con antecedentes penales. Corresponsal en Italia, Eva Fernández.
El gobierno italiano no quiere arriesgarse a que nadie le amargue el último día del año y ha preparado un dispositivo de seguridad que no se veía desde hace tiempo. En las zonas urbanas donde está previsto mayor número de concentración de personas, se deberá identificar a quienes puedan considerarse potencialmente peligrosos. Para ello se están realizando ya controles aleatorios en los que se comprueban los antecedentes penales. Una polémica medida para algunos y aplaudida para la mayoría, que de hecho está sirviendo para controlar a la delincuencia organizada en las estaciones de tren y en los lugares de venta de drogas. En los alrededores del Vaticano, la seguridad está siendo exhaustiva.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Los equipos de Primera División entrenan por última vez en este 2024, Juan Torrejón.
Está en marcha ya el último entrenamiento del Real Madrid, con la mente puesta en ese partido contra el Valencia del próximo día 3 de enero, un entrenamiento que está siendo a puerta abierta. ¿Cómo está siendo la sesión en el Alfredo y Estéfano, Melchor Ruiz?
Bueno, pues un día de fiesta aquí en Alfredo y Estéfano, puerta abierta para los aficionados, más de 4.000 disfrutando de este último entrenamiento del año 2024 del Real Madrid, pensando en ese compromiso, como decías, ante el Valencia, donde los niños son los que más disfrutan de todo ello, coreando los nombres y goles de sus principales ídolos, de todos, porque hoy Rodrigo se ha incorporado al entrenamiento después de no poderlo hacer ayer tras las vacaciones, así que están todos, a excepción de los lesionados Carvajal y Militao. Vemos a Vinicius con sus trenzas, un nuevo look, a Mbappé, que está disfrutando de su primer entrenamiento a puertas abiertas con los aficionados del Real Madrid, y en cuanto termine el entrenamiento, ahora mismo están haciendo un partidillo, llegará el momento mágico, sobre todo para los más pequeños, que recibirán las firmas y regalos de sus ídolos.
En Barcelona están pendientes de ver si la Liga da por válido la venta de parte de los asientos del palco y VIP del Camp Nou y consiguen inscribir antes de Año Nuevo a Dani Olmo y a Pau Víctor, después de que hasta en dos ocasiones un juez les negara la cautelar. Y para cerrar el año, no podría ser de otra forma, hoy toma la salida la San Silvestre Vallecana a partir de las 5 de la tarde. Los profesionales lo harán a las 8 menos 5.
Sigues en Herrera en COPE.
Bueno, 31 de diciembre, martes, último día del año. Media España está de vacaciones. Si usted lo está, tenga cuidado en carretera, páselo bien con la familia, y si no, pues bueno, aquí estamos nosotros para acompañarle, ¿eh? También los políticos están de vacaciones, muchos de ellos, por supuesto. Todos hemos visto las imágenes del presidente del gobierno esquiando en Cerler. Si no, bueno, están a un golpe de clic en redes sociales. Pedro Sánchez y Begoña Gómez han estado alojados en un hotel de esta localidad, en Huesca. Hasta el día de ayer, en COPE Zaragoza, está nuestro compañero Álvaro Montaner. Álvaro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Alberto? Muy buenas tardes.
Feliz año, amigo mío.
Igualmente para ti.
Oye, se han ido ya, ¿verdad?
Efectivamente, se han ido ya, se marcharon ayer lunes y bueno, pues ha estado trascendido, como tú decías, esas imágenes. Se le ha visto hacer snowboard al presidente del gobierno estos días junto con su mujer y con sus hijas.
Oye, ¿cómo de discreta ha sido la visita? Hombre, a ver, la pregunta, porque se ha visto en los vídeos de todos lados, ¿no? Pero no sé si a raíz de esos vídeos se reforzó aún más la seguridad, se hizo algo o ha pasado algo más.
Bueno, pues tiene su miga la pregunta y tiene razón, porque a decir verdad, y aunque finalmente pues habían trascendido esas imágenes, sí que ha sido una visita discreta relativamente del presidente del gobierno, porque no fue anunciada en un primer momento y solo cuando ya el presidente estaba con su mujer y sus hijas sobre el terreno, pues hubo constancia de que ahí estaba. Desde Moncloa además ya habían avisado del carácter privado de ese viaje y bueno, además, según hemos podido saber, también han intentado evitar en todo momento pues acercarse a las cámaras, a los focos y pasar esos días lo más discretamente posible.
Lo que sí sé es que además de que fue increpado en las pistas, también le pasó en una tienda del pueblo, ¿no?
Sí, lo cierto es que sí, dentro de esa discreción de la que hablábamos hace un momento, pues han trascendido esos vídeos. La propia María José Navarro ayer por la mañana pues reproducía en su sección esas declaraciones y bueno, pues se ha encontrado, como tú decías, en las pistas y luego también en una de las tiendas del pueblo fue increpado por algunas personas que le dedicaron algunas lindezas tanto a Pedro Sánchez como a su mujer.
¿Dónde se ha hospedado exactamente durante las vacaciones?
Bueno, concretamente ha sido, Alberto, en el Hotel Cornell, que se ubica en el casco urbano de este municipio de Cerler, que se encuentra en el Valle de Benasque, que si no lo habéis visitado, por cierto, yo os lo recomiendo encarecidamente, precioso, porque es precioso. Bueno, es un valle que tiene mucho encanto, como decimos, es uno de los más bonitos y esta zona concretamente es una de las que más magia tiene, en el entorno, como digo, del casco antiguo donde se encontraba este hotel en el municipio. Y dentro de ese hotel, pues mira, no ha desconectado del todo Alberto Pedro Sánchez estos días, porque se reunió en el Hotel Cornell con varios miembros. Fue un encuentro de media hora, también te digo, muy muy breve, con la agrupación socialista de Benasque, donde habló con ellos de varios temas del terreno, de algunas obras, de algunas inversiones, y de hecho creo que han sido esas las pocas imágenes que se han hecho públicas al margen de los robados que hayamos podido ver del presidente esquiando sobre las pistas.
No, yo simplemente déjame apuntar que en fin, que vacaciones merecemos todos. Yo entiendo que tal y como están los ánimos y la crispación en este momento, ver al presidente disfrutando, pues quizás llame un poco la atención, pero es que está en su derecho a hacerlo. Está en sus vacaciones y yo creo que con respeto y educación se llega a todos lados. También hay que decir que esa promoción a Cerler, que es una de las estaciones que tampoco creamos que es la más visitada dentro de ese complejo, pues oye, también está muy bien. Ahora bien, claro, también la gente tiene libertad de decir y hacer lo que quiera, pero ojo, yo quería decir eso, que con respeto se va a todos lados.
Alberto, la suspicacia, porque Carlos Barrabés, que está metido en toda esta trama, pues también es natural de esta zona, que el que quiera pensar mal, pues naturalmente, como siempre, claro, pues pensará mal.
Álvaro Montaner, feliz año, amigo, muchas gracias.
Feliz año, Alberto, un abrazo.
Bueno, 12 uvas, eso es lo que separa el final de 2024 y el principio de 2025. En España tenemos esta tradición, es cierto que hay gente que lo adapta, pues yo qué sé, cigajito de mandarina, un lacasito, pero lo típico es despedir el año comiendo uva. Hay muchos que dejan esta compra para el último. ¿Usted ha comprado las uvas ya o no? No me diga que no ha comprado las uvas. Bueno, queremos saber exactamente ahora mismo cuánto está el kilo y si quedan. Bárbara Archilla está en Frutería Vitaminas, el negocio, hombre, de un frutero al que sigo en TikTok y en Instagram. Raúl Cárdava, el frutero tiktokero. Bárbara, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Alberto? Buenas tardes.
¿Has comprado
aquí
tú la uva o no?
A ver, yo es que he tenido que delegar la función de comprar las uvas, porque yo no me puedo plantar ahora, dentro de una hora, sin uvas, Alberto. O sea, claro. Estamos currando aquí. Pues yo lo he delegado en mi suegra, que seguro que va a comprar unas uvas maravillosas.
Vale.
Pero es verdad que aquí todavía hay gente que, bueno, va entrando, va comprando cosas de última hora. Bueno, aquí aprovechan para comprar uvas y comprar un montón de fruta y verdura riquísima. Pero fíjate, estoy efectivamente en la frutería de Raúl Cárdava, frutero de tradición, influencer un poco por accidente, obligación, vocación, para darnos a conocer todo ese mundo de las frutas. Sus abuelos maternos, fueron fruteros, su padre y su madre también fueron fruteros y, bueno, pues ahora Vitaminas es su negocio, donde nos explica curiosidades, sabores, beneficios y donde estoy viendo uvas, efectivamente, porque hay de todo, ¿eh? Hay varias variedades. Aquí Raúl tiene diferentes variedades. Estoy viendo ahora mismo la que es típica de las uvas, la uva Aledo, que ahora mismo hay una bandeja a 3,48 euros, pero hay más. Y como yo no sé nada de uvas, ¿qué te parece si le preguntamos a Raúl Cárdava? Raúl, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tienes por
Raúl?
Aquí?
Bueno, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas, amigo, muy buenas. Oye, que te sigo en redes sociales, que lo estás petando, ¿eh? Me encanta además la forma de lo divertido, lo alegre que eres siempre enseñando esas frutas, muchas también muy curiosas, que no conozco, ¿eh? Por eso me acerco pues, muchas veces a tu ventana.
Te lo agradezco, me alegra que te guste.
Sí, oye, cuéntanos, ya que te preguntaba Bárbara, hay mucha gente que viene a última hora para conseguirlas, cuéntanos además el tipo de uvas que se llevan, los precios.
Sí, sí, despistados ahí siempre y a última hora vendrán cuando estemos con la ventana casi bajada, pero bueno, no les fastidiaremos la entrada al año y se las venderemos, por supuesto.
¿Pero y luego, suben los precios o no suben?
No vamos a ser así de cabritos.
Está bien, está bien. ¿Y el tipo de uva? ¿Se opta más por la de toda la vida o es decir, la uva tinta también se lleva?
No, de hecho triunfa la uva tinta. La uva Crimson, una uva roja sin semilla, es la ganadora en este caso. Cada año se compra más de esa variedad y se compran menos de la uva común, que es la primera que ha nombrado, la uva Ledo.
Se está llevando además, Raúl, ahora mismo una señora se acaba de llevar un racimo de esa uva.
Sí, es que la uva Crimson además es una uva súper, súper, súper rica. Cuando se la llevan, llegan al año siguiente felicitándote porque le has ayudado a entrar en el año de una manera más feliz.
Pero esto, dime una cosa, Raúl, ¿las uvas que no tienen pepita están menos ricas que las que tienen pepita?
No, hay de todo. Bueno, en plena campaña en agosto la uva de Alicante es excelente, una uva Rosetti que tiene pepita y es mi favorita y la pondría en el top 1 de mis frutas favoritas en general. Sí que es cierto que ahora en este momento del año las uvas que quedan ya se guardan precisamente para poder tomar las uvas ahora en esta época del año, en diciembre, porque si no, no habría uvas. Entonces la uva Ledo es una uva súper dulce, pero para que en diciembre todavía podamos comer esta variedad de uva, tiene un pellejo, una piel súper, súper dura, que es lo que hace que la gente opte por otra variedad.
Qué bueno, qué bueno. Oye, ya para terminar, tú que defiendes siempre la fruta de temporada, ¿qué fruta comemos ahora?
Bueno, pues ahora hay diferentes frutas. Tenemos fresas, que acaban de empezar la fresita ya de Huelva, maravillosa. Y bueno, luego tenemos, por supuesto, las naranjas, las mandarinas, todo tema de cítricos y, como no, las manzanas, los kaki persimón, las granadas siguen en plena campaña. Hay bastante fruta, los aguacates de Málaga o de Granada, muy buenos.
Oye, pues no dejaré pasar la oportunidad de visitarte en Frutería Vitamina y meterte el micrófono y me cuentas un poquito de tu historia. ¿Te parece,
Raúl? Aquí te estaré esperando, me parece maravilloso.
Un abrazo, amigo. Bárbara, gracias.
Otro para ti.
Nada, a ti, Alberto. Hasta luego.
Uy, que esta sintonía significa algo. Significa que vamos a tener que hacer fija en la COPE de Ana Velasco, porque la verdad es que cada vez que surge algo le digo, Ana, ¿tú me cuentas por qué comemos 12 uvas en España? Hola, Ana.
Hola, Alberto.
Fíjate que es que
sí.
los atracos que te meto son tremendos, ya perdóname, pero es que claro, quería que me contases por qué comemos 12 uvas en España.
Mira, la tradición de la uva no es de realmente tradicional, o sea, es una cosa que se ha puesto en el siglo XX y que tiene que ver con un exceso, de cosecha de uvas. De hecho, aunque nosotros tenemos esta sensación de que España es un país súper vinatero y que está muy relacionado con el vino, y a ver, es verdad que siempre se ha producido uva para vino y uva en España, la tradición de la uva llega realmente en el siglo XVIII, en el siglo XIX, por una enfermedad que tienen las uvas, que es la filoxera.
Ah, sí, bueno, eso que no llegó a Canarias, exacto. La filoxera.
Exacto. Y la filoxera llega desde Francia, y es en ese momento cuando empiezan a llegar vinateros franceses a España a hacer el vino que nosotros conocemos. Si te das cuenta, el vino famoso al estilo un poco francés es, por ejemplo, pues el de La Rioja. Claro, ¿por qué? Pues porque está muy pegado a Francia. Luego empiezas ya a bajar y ya tiene otras variedades que son más típicas de España. Tú, por ejemplo, que eres andaluz, sabes que el vino del sur no tiene nada que ver con el vino del norte o con el vino francés. Claro, ¿por qué? Pues por esta influencia precisamente del proceso y de la historia de la uva. Y esta enfermedad de la filoxera va a llegar a España en el siglo XIX. Y en el siglo XIX va a destrozar, pues en buena medida, los cultivos de uva. Y estos problemas, estas crisis que va a haber, uvas sí, uvas no, mucha uva, poca uva, va a ser la que al final va a hacer que un año que hubo mucha producción se tomasen las uvas o se empezase a vender la uva de invierno como una, pues un gusto, una moda, mire usted, tome uvas para despedir el año. Y es una tradición pues que gustó y se incorporó.
Porque antes no se hacía nada, ¿no?
No. Había tradiciones de fin de año, de, pues como hemos comentado, de por ejemplo el dios Jano, que es el dios de enero, que es el dios de mirar hacia adelante, mirar hacia atrás, pero las listas de propósitos, porque eso es humano, ¿no? Pero realmente tradiciones de, aparte de celebrar con la familia, no. Y seguro que todo el mundo ha estado viendo ahora vídeos de Instagram o de TikTok de estadounidenses que quitan el árbol, que ya han quitado el árbol el día 26.
Sí. Sí.
Claro, pues es que esto es más bien de países católicos, lo primero, y lo segundo del entorno mediterráneo. ¿Por qué? Claro. Por la influencia de Roma, con el mes este de enero, de lo que en inglés es January, de Jano. Pero siempre no, lo de las 12 uvas siempre. Es muy, muy, muy reciente.
Siempre volvemos a Roma, así es que está, todos los caminos nos llevan a Roma. Y oye, una última curiosidad, ¿esto solo se hace aquí en España o hay algún otro sitio en el que se haga?
La teoría más habitual es de que esto se remonta al año 1909 en Alicante. Entonces, en teoría, se hace en España. Pero es verdad que en algunos países, sobre todo por influencia de, pues, en Latinoamérica, en algún sitio hay algunas personas que toman uvas. También por la influencia de la inmigración. Claro, el siglo XX siguió siendo de mucho exilio, de mucho éxodo de España a Latinoamérica. Pero en general no, solamente se toman en España.
Qué bueno. Oye, ¿haces algo especial esta noche? ¿Te pones algo rojo para recibir el año o no?
Sí. A ver qué encuentro yo en el armario para estar fabulosa. ¿Cuánto me lleva? Y luego, pues nada, pues salir un poco y luego estar con mis abuelitos cenando y con mi familia.
Qué bien. Estarás estupenda, como siempre. El jueves volvemos a hablar y ya le digo yo algo a la casa para que te haga fija o algo. Porque es que ya, mira, esto es una cosa tremenda.
Perfecto. Bueno, yo estoy feliz de estar contigo, de estar con vosotros y os deseo muy feliz año.
Un besito, Ana, gracias.
Un besito.
Oiga, pues, ¿qué han prohibido los vapers en Bélgica? ¿Qué le parece? Hablábamos ayer de que en Milán ya no se va a poder fumar en la calle, pero había una... Es decir, los vapeadores, los que vapean, sí podían hacerlo. Pues ahora en Bélgica no se va a poder. Se lo cuento enseguida. Deme un momento, pero un momentito nada más. Organizo los papeles y estoy con usted.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Qué te gustaría que el 2025 nos trajera como sociedad?
Que fuésemos todos más solidarios con los que tenemos al lado.
Salud política y que no se les vaya la cabeza a los que mandan, porque los que estamos debajo necesitamos tranquilidad.
Me gustaría que nos trajera la paz en la guerra de Ucrania y la paz en Oriente Medio. No olvidemos que son nuestro este del Mediterráneo.
Ángel Expósito te invita a compartir un nuevo año juntos en COPE.
¡Feliz Año Nuevo!
¿Ni tan siquiera el día de la comida de Reyes puedes dejar el móvil tranquilo?
Papá, estoy contestando un mail del trabajo porque soy Chief Project Manager y...
Pues el padre del Chief Prosper Managing te dice que en la mesa no se usa el móvil. ¿Ok?
Oh, papá, ¿cómo te pones?
Cada Navidad vuelve el niño. 6 de enero, sorteo extraordinario del niño con 770 millones en premios. Lotería Nacional. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Bienvenidos al lugar donde la magia de regalar lo puede todo. Solo tienes que aprovechar los tecnoprecios del Corte Inglés, con hasta 200 euros de descuento en portátiles gaming con Windows 11 y procesador Intel. Además, con todas nuestras tecnoventajas. La magia de regalar hasta el 5 de enero en tienda web y app del Corte Inglés. ¡Feliz 2025!
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Madrid recuerda en este último día de este 2024 a Diana Marisol, la joven de origen paraguayo de 29 años, fallecida a manos de su expareja en Usera en la madrugada de este pasado lunes. A las puertas de la Casa de la Villa, sede del antiguo Ayuntamiento de Madrid, todos los grupos políticos municipales han guardado un minuto de silencio por la que ha sido la cuarta víctima mortal por violencia de género en nuestra comunidad en este año, en este 2024, la número 47 en toda España. Inmaculada Sanz es vicealcaldesa de Madrid.
Toda la repulsa, toda la condena a este salvaje asesinato y confiar en que la justicia pues haga ahora su trabajo y que esta persona no pueda volver a hacer daño a nadie más, que pase en la cárcel todo el tiempo que sea posible. Tenemos que conseguir como sociedad que esta lacra definitivamente termine, ¿no? Entre todos creo que tenemos que seguir.
Es una de las noticias, desgraciadamente, de este 31 de diciembre, en el que, lógicamente, todos estamos pendientes ya también del reloj de la Puerta del Sol de Madrid. Enseguida te vamos a contar todo lo que tienes que saber en torno a esta fiesta para despedir este año y dar la bienvenida al año nuevo. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE en Madrid. Son ya las 12 y 21 y lo que toca ahora es acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Para conocer, como siempre, cómo se circula en estos momentos por las carreteras madrileñas, Lucía Andújar, ¿qué tal? Cuéntanos, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica. Pues hasta ahora van a encontrar circulación muy tranquila en toda la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Las entradas y salidas están totalmente despejadas, al igual que la red principal o secundaria, los accesos a los pequeños núcleos urbanos. Aún así, desde la DGT les pedimos mucha atención al volante.
Gracias, Lucía.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Recibe el año como te mereces y celebra tu cena de Año Nuevo en Grupo Hotel. Te proponemos cenas de gala en locales tan singulares como Pez Fuego, Verdura y Brasa, Gran Barril, El Telégrafo, Leñera o Nuevo Gerardo, entre otros. Siempre con las mayores garantías de calidad. Elige tu restaurante favorito y reserva ya. O si lo prefieres, te lo llevamos a casa. O lo puedes recoger en tu restaurante seleccionado con un 5% de descuento en todos tus pedidos, más un 5% acumulable con la tarjeta cliente Grupo Hotel. Información, reservas y pedidos en grupohotel.com o en el 91 401 3443 o a través de la plataforma Glovo. ¿Tienes un plan mejor? Es tiempo de celebrar. Celébralo con Grupo Hotel.
El próximo 2 de enero no te pierdas Madame Butterfly de Puccini en el Auditorio Nacional de Madrid.
Vive una de las óperas más emblemáticas y representadas de la historia de la ópera.
Venta de entradas en fundacionexcelentia.org.
Recuerda, el 2 de enero la ópera Madame Butterfly de Puccini en el Auditorio Nacional.
Regala música de calidad con Excelentia.
En Rujamar hemos tomado lo mejor de nuestras raíces. Descubre ya la caja de la Quintería de Rujamar en tu supermercado. Una nueva línea exclusiva de huevos frescos, camperos, con gallinas criadas con el respeto de siempre y la tecnología más avanzada. Rujamar, calidad y tradición.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Ho, ho, ho. Shake up the happiness. Wake up the happiness.
Pues ahora sí que sí, cuenta atrás ya para despedir este 2024 y dar la bienvenida al año nuevo. Ya está todo preparado en el reloj de la Puerta del Sol para las campanadas de esta noche, las últimas de este año 2024. Un reloj con 150 años de vida y fabricado en Londres por un leonés en el año 1866. La preparación del reloj es constante durante todo el año. Cada semana se limpia, se engrasa y se revisa. Solo esta noche, con la llegada del Año Nuevo, es cuando se acciona la bajada de la bola, como nos cuenta uno de sus relojeros, Pedro Ortiz, de la relojería Losada.
La bajada de la bola es lo único que no funciona el resto del año. Es una cosa manual que se acciona cuando faltan 28 segundos para las 12.
Reloj del último tercio del siglo XIX que está construido en hierro fundido, acero y latón. La máquina cuenta además con tres trenes y marca el final del año en los hogares de todo el país.
El tren en movimiento, tren de los cuartos y tren de las horas. Mira, ahora va a funcionar los cuartos de hora, un primer cuarto. Y nada, pues es un primer cuarto y arriba tiene las campanas, dos campanas para los cuartos y una campana para las horas.
Bueno, te cuento además, si eres una de las personas que quiere acercarse esta noche a la Puerta del Sol, que el aforo de esta noche está limitado a 15.000 personas. Además, y para que todo salga bien, hay un amplio dispositivo de seguridad formado por 1.200 agentes. A las 9 de la noche, recuérdalo, se va a vaciar la plaza para posteriormente comenzar con el control de acceso que se va a realizar por cuatro calles. La calle Alcalá, la carrera de San Jerónimo, la calle Mayor y la calle Arenal, para vigilar sobre todo la entrada, entre otras cosas, de objetos peligrosos. Ten en cuenta además, te recuerdo, que a las 6 de la tarde se cierra la estación de metro de Sol y de cercanías. No va a ser posible entrar ni salir a esta estación. Sí que van a estar permitidas las conexiones interiores entre las diferentes líneas. Las estaciones de metro más cercanas, cuyas salidas sí van a estar operativas, son las de Callao, en las líneas 3 y 5, Sevilla, que es la línea 2, o Tirso de Molina, la línea 1.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Algunos creen que el horizonte es algo que nunca alcanzarán. Otros, sin embargo, nunca se cansan de perseguirlo. Disfruta del camino con el Audi Q3 Sportback Black Line, con acabado coupé y las ventajas de financiación de Audi Opción con seguro y mantenimiento incluidos. ¿No te parece ya que el horizonte está más cerca? Consulta condiciones en Audi Retail Madrid.
Si se ha jubilado entre 2016 y febrero de 2021 y tiene dos o más hijos, súmese a los miles de jubilados que han mejorado su pensión hasta un 15% con padresjubilados.com. Y si se ha jubilado después de febrero de 2021, también le ayudamos a incrementar su pensión si tiene al menos un hijo. Padresjubilados.com. Solo cobramos si usted gana.
Falta mucho, Melchor.
Nada, cita con el alcalde en Cibeles, partido de pádel de pajes contra elfos, musical en Gran Vía, cena en ese restaurante tan chulo que vimos en TikTok y comprar lotería del niño que el año pasado nos fuimos sin ella.
Pero en esta ciudad la gente no descansa.
En Madrid las navidades tienen un ritmo propio y también un sitio propio, La Vaguada, vivir a la madrileña.
La vida son oportunidades, y cuando llega una buena hay que saber aprovecharla. Llévate ahora un EQA o un EQB 100% eléctrico de Mercedes-Benz al mejor precio por tiempo limitado, con entrega inmediata, y benefíciate de hasta 7.000 euros de ayuda con el plan MOVES.
Mobility Centro, 15 concesionarios autorizados Mercedes-Benz en la Comunidad de Madrid, Ávila, Segovia y Guadalajara.
Mira, hija, ni contigo ni con tu hermano. Me quedo en Amavir. Estoy encantada. Tengo servicio médico y de enfermería, todos los cuidados que necesito. Nunca estoy sola. Y podéis venir a verme todos los días del año.
Amavir, nuestra casa es tu hogar. Contamos con 21 centros en Madrid. Infórmate de nuestras ofertas en el 901-30-2010.
¿Todavía no has comprado tus entradas para la gran gala solidaria de Zarzuela de Año Nuevo en el Auditorio Nacional? ¿Y a qué estás esperando? Quedan muy pocas entradas y el 4 de enero te esperamos con las mejores voces líricas de España a beneficio de la Fundación Cris contra el Cáncer. Consigue tus entradas en Tiendas El Corte Inglés y entradaselcorteinglés.es.
¿Dónde está el cordero? ¿Dónde está el cordero?
Que este año no se te olvide hacer la compra de Navidad a tiempo. Ven, ahorra más. Lo tenemos todo preparado para ti con las uvas de la suerte. Disfruta con nosotros este fin de año. Ahorra más. Preparados para tu Navidad.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Y te cuento también algo importante, y es que los autobuses de la MT acaban esta noche a las 10 menos cuarto y van a empezar el servicio en Año Nuevo a las 7 y cuarto de la mañana. Los búhos empezarán a funcionar en Cibeles y Moncloa entre las 10:30 y las 11:10 y el último servicio será a las 7 de la mañana. También hay cambios en los horarios de la línea express que va al aeropuerto. Y respecto al metro, cierra a la 1:30 de la madrugada su hora habitual, aunque reanudará el servicio en Año Nuevo a las 7 de la mañana, una hora más tarde. Cercanías acaba a las 10 de la noche, aunque hay algunos trenes especiales en algunas líneas a partir de medianoche. En 20 minutos ya sabes que vuelve la información de Madrid. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera, en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, llega 2025 y se estrecha un poquito más el cerco al tabaco. Al tabaco y a sus derivados. Ayer le contaba, ¿no?, que desde mañana, 1 de enero, en Milán va a estar prohibido fumar al aire libre. En cualquier espacio. Calles, terrazas. Bueno, pero es que hoy le cuento que desde mañana también, en Bélgica, estará prohibida en todo el país la venta de los vapers de un solo uso. Prohibida, en todo el país. Bélgica se convierte en el primer país de la Unión Europea en prohibir el uso de todos estos derivados, ¿no?, que sobre todo consumen los más jóvenes. Son la puerta de entrada al tabaco. Olga Rodríguez, corresponsal de COPE en Bruselas. ¿Qué tal? Buenas tardes, feliz año.
Hola, buenas tardes, feliz año.
Oye, cuéntame, ¿por qué han decidido prohibir desde mañana la venta de vapers de un solo uso? No los va a poder comprar nadie, ¿no? En ningún espacio, en ningún momento.
Eso es, no se van a poder ni comprar ni vender estos vapeadores de un solo uso en todo el país, porque, como decías, consideran que es la entrada al consumo de tabaco para los más jóvenes. Entonces, esto tiene dos derivadas. La primera es la sanitaria, ¿no?, del cómo esto afecta a la salud de quienes los consumen, y también la medioambiental, porque no dejan de ser dispositivos que una vez ha acabado su consumo, se tiran y de momento no hay ningún plan de reciclaje ni nada que les dé como un segundo uso.
Claro, pero todo esto es un plan antitabaco que creo, o intuyo, incluye otras medidas, ¿no?, medidas adicionales.
Sí, de hecho, esto es un plan que Bélgica ya llevó a la Comisión Europea, en el que se busca, pues, que haya una generación libre de humo en 2040 y que incluye otras medidas como las que se han puesto en marcha en Milán. Esto de prohibir fumar al aire libre, lo que planteaba Bélgica, y también ha hecho un llamamiento a la Comisión Europea para que pongan en marcha otros países, es que no se pueda fumar en espacios en los que sea susceptible que haya niños. Y esto va desde parques de atracciones a paradas de autobús, terrazas, piscinas. En cualquier espacio en el que pueda haber un menor, debería prohibirse fumar. Pero bueno, esto está en manos de cada país, no es algo que Bruselas pueda determinar. Esto es legislación nacional, así que iremos viendo cómo se pone en marcha.
Sí, porque aquí el Ministerio de Sanidad sí ha iniciado también, pues, algunos trámites para vetar, por ejemplo, los sabores en los vapers, ¿no? ¿Qué papel juegan los sabores y el precio en la popularidad de los vapers desechables en los jóvenes?
Pues el hecho de que tengan estos sabores los hace mucho más atractivos, porque es un sabor más agradable que el del tabaco tradicional. Y es que hay sabores, pues, para todos los gustos, de fresa, de mango, de galleta, de lo que te puedas imaginar, hay un vapeador. Y el hecho de que, bueno, tienen unos diseños cada vez más sofisticados, ya no son solo de colores llamativos, sino que incluso algunos tienen una luz que se enciende cuando se inhala, que, bueno, da ese toque así festivo, que no me extrañaría que los veamos esta noche, por ejemplo. Y respecto al precio, estamos hablando de unos dispositivos que cuestan entre unos 5 o 7 euros, por lo que no es un precio prohibitivo para los jóvenes y son, desde luego, mucho más accesibles que los otros dispositivos de tabaco calentado que se pueden recargar.
Bueno, pues ahí está la noticia. ¿Y allí en Bruselas te comen las uvas o cómo celebras el año, Olga?
Pues aquí tenemos una burbuja española muy maja, así que nos comeremos las uvas, efectivamente.
Qué bien. Olga Rodríguez, corresponsal de COPE en Bruselas. Feliz año, gracias.
Feliz año, hasta luego.
Bueno, déjeme acercarle a otra noticia que, en fin, ayer llamó mucho la atención. Desgraciadamente, ayer falleció pues un senegalés, tenía 43 años, ahogado en el río Guadalquivir, en Sevilla, a la altura del Puente de los Remedios. Era mantero, Un vendedor ambulante estaba con su manta, sus camisetas, a más de un kilómetro del lugar donde se tiró al río, y salió corriendo al ver una patrulla de la policía local. Han pasado horas, o horas después de su muerte, más de 200 agentes de la policía local y nacional han tenido que intervenir de urgencia en la jefatura policial de La Ranilla después de que irrumpieran en ella una veintena de familiares, amigos y compañeros del mantero. Me voy a Sevilla y está mi compañera Laura Cascajosa. ¿Qué tal? Buenas tardes, Laura.
¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes.
Oye, llama mucho la atención, porque yo ayer también venía escuchando que normalmente de estas operaciones en las que, y quien haya estado en Sevilla, en el centro, en la calle Tetuano, en la calle Sierpes, ha podido ver como muchos senegaleses, y entiendo que de otros países, pues bueno, están allí con sus mantas, y que cuando pasa la policía, porque es una calle peatonal por la que puede pasar un coche de policía, pues bueno, cogen sus mantas y salen corriendo. El tema es que ha llamado muchísimo la atención porque normalmente a estos manteros les soltaban después de cogerles, ¿no?
Claro, claro. La realidad, y ahí un poco la cuestión, que es que no existe una versión oficial por parte de la policía local que aclare por qué esa persecución o esa huida, vamos a llamarlo esa huida, se alarga desde la Avenida de la Constitución, donde estaba Mamour Bakoum, que así se llamaba este vendedor, pues se alarga hasta más allá del muelle de Nueva York, que para quien no conozca Sevilla, bueno, pues es una distancia considerable para una huida de manteros, ¿no? Porque, como decías, tú lo has visto, yo lo he visto, los que vivimos aquí en Sevilla lo hemos visto y ocurrirá seguramente en otras ciudades. Estos vendedores ponen sus sábanas en el suelo, venden hasta que aparecen patrullas de la policía local, recogen los bártulos y se marchan. Y en general, si los detienen, como decías, pues le quitan la mercancía y poco más. Entonces, claro, pues ahí está un poco la cuestión de por qué ocurre esto y por qué se alarga esa persecución hasta el río.
Pero ¿qué pasa en La Ranilla? Porque eso me lo he perdido, en la jefatura policial. ¿Entraron con palos, con piedras? ¿Quién?
Sí, Alberto. En este caso, esa misma tarde, cuando ocurre el fallecimiento de Mamour en el río, la tensión, bueno, pues aumenta porque la policía cita a la comunidad senegalesa en la comisaría, es la jefatura de la comisaría de policía local en Sevilla, que llamamos La Ranilla. Allí cita a la comunidad senegalesa, tienen una reunión con ellos, una reunión que se desarrolla con total normalidad, pero a la salida, como sabían que se iban a reunir, pues una serie de personas que según la policía y según la comunidad senegalesa no pertenecen o no son amigos de esta persona, pues hacen ese asalto. Salto a la comisaría, intentan entrar, tiran botellas, piedras, que rompe la mampara de la entrada de la comisaría, hieren a dos agentes heridos leves y intentan acceder porque consideran, y aquí viene un poco el testimonio de la otra parte, porque según la policía local, pues la intervención, lo que ocurrió junto al río, pues los agentes pusieron todo de su parte, pero parece que parte de esta comunidad piensa que lo que ocurrió, pues en parte fue por culpa de la policía, que acorraló a esta persona y que no tuvo más remedio, según nos ha contado Saliu, una persona con la que hemos hablado, el portavoz de estos manteros y que además pertenece a la comunidad senegalesa, y es que dicen que él se vio acorralado. Nos explica Saliu, lo vamos a escuchar, por qué Saliu no soltó la mercancía, no soltó el atillo de ropa cuando se tiró al agua, que pues en cierto modo facilitó que se hundiera. Vamos a escucharlo.
Quería salvar solamente la mercancía que tenía, porque si lo quitan, le costó la vida reponerlo, porque son niños que no tienen dinero, sobre todo a esas fechas, y te quitan una mercancía que tienes, casi te va a costar más de un mes a recuperarlo. ¿Y quién te va a dar el dinero para que lo mande a tu familia? Y que estén pensando este mes, aprovechar lo máximo para tener algo. Él tenía una niña de solamente que no llega ni 3 años.
Claro.
Y acusaciones a la policía de racismo, ¿no?
Exacto. Exacto. Ellos dicen que, bueno, pues como ha dicho, quería salvar la mercancía por encima de todo, porque era el dinero para su familia. Pero lo más grave es que denuncian que, bueno, que la actuación de la policía fue desproporcionada porque lo acorralaron, y concretamente dicen que conocen a esos agentes que lo persiguieron con motos a esta persona hasta el río, y dice que son bastante conocidos por sus compañeros. Vamos a escucharlo.
Porque se pasan los límites de su trabajo. Porque si solamente te han animado a limitar a que esa persona vendiera, si lo sacan solamente del centro, era suficientemente hecho su trabajo. Pero te han animado de otra voluntad rencorosa, es mala y racista, por eso lo han perseguido. Pero los más malos, si me lo ponen delante, te digo, esto es este. Son los más malos de la calle.
Bueno, pues eso es lo que dicen ellos. Por cierto, Alberto, este jueves van a organizar otra manifestación aquí en Sevilla para pedir que se investigue bien este caso.
Bueno, pues la veremos, estaremos ahí y lo contaremos. Laura, qué bien explicado. Muchísimas gracias y feliz año.
A ti, Alberto, igualmente. Feliz año.
Le cuento un milagro médico. Le voy a hablar de la placenta, que es es una suerte de órgano efímero que conecta a la madre con su bebé y que está revolucionando la medicina. Le explico, durante años era desechada, se tiraba, y hoy vive un renacimiento. Tiene una membrana amniótica, que es rica en células madres y colágeno, que se ha convertido en un tejido estrella. ¿Para qué? Para tratar quemaduras, úlceras oculares, reparar cartílagos. Desde quirófanos en Madrid hasta bancos de tejidos pioneros en Barcelona, es un parche natural que, créame, puede transformar vidas y redefinir lo que es la innovación quirúrgica. Ahora le pregunto también a usted, ¿quién imaginaría que algo tan cotidiano como una placenta, bueno, cotidiano, en fin, o común, tendría el potencial de salvar ojos, piel y corazones? Se lo voy a preguntar, si esto es así, al doctor Óscar Fariñas, director asistencial del Banco de Sangre y Tejidos de Cataluña. Don Óscar, doctor, ¿qué tal? Bueno, feliz año.
Hola.
Buenas tardes.
Hola, buenos días, feliz año. Pues sí, efectivamente es un producto que podríamos considerar estrella por sus propiedades intrínsecas que hacen que, como bien ha comentado, se esté utilizando en múltiples patologías con resultados espectaculares y que continuamente van apareciendo indicaciones nuevas para su uso.
Qué bueno. ¿Cuál ha sido el avance más innovador relacionado con el uso de esa membrana amniótica?
Bueno, desde hace ya muchos años empezó su uso en patología ocular, sobre todo en lesiones corneales, permitiendo una regeneración de esta úlcera, manteniendo, como si dijéramos, la transparencia de la córnea. También se había probado en lesiones en la piel, bien por quemaduras o en pacientes diabéticos. Pero la verdad es que ahora se están intentando experimentar o aplicar su uso a nuevas indicaciones que nunca nos habíamos esperado, ¿no? Por ejemplo, aquí en Barcelona hay un grupo que lo está utilizando en urología pediátrica para la reconstrucción de lipospadias, que es una malformación en niños en la desembocadura de la uretra. Y entonces están utilizando esta membrana amniótica para regenerar o construir una nueva uretra para que desemboque por su sitio natural, ¿no? Pero ya le digo, constantemente están apareciendo nuevas indicaciones y estamos explorando a ver qué más usos puede tener este tejido, ¿no?
Pasa que, ¿sabe? Cuando surgen estas noticias hay gente muy creativa. Es que quería preguntarle por algo que he leído por ahí, que hay gente que se come la placenta. No sé si, en fin, hay algo detrás de ello, si usted conocía esto y si tiene algún efecto adverso o positivo, no lo sé.
Bueno, a ver, efecto positivo no tiene ninguno porque, bueno, es una práctica que, bueno, yo también me he enterado hace recientemente que se estaba practicando, pero beneficio no tiene ninguno porque desde el momento que te comes la placenta, todas las posibles factores de crecimiento y tal desaparecen durante el proceso de la digestión, con lo cual beneficio no puede tener ninguno. Y en cambio sí que puede tener efectos negativos, que puede ser, a ver, la placenta al final es una estructura que durante el parto pasa por el canal vaginal y entonces ahí existe un alto riesgo de contaminación, ¿no? Entonces si tú ingieres algo que está contaminado con bacterias, puede tener más efectos negativos que positivos. De hecho, en Estados Unidos, el Centro de Comunicación de Enfermedades lo tiene totalmente prohibido esta práctica.
Y una última cosa, porque sí, esto lo he leído esta mañana, porque decía, ¿no?, que la lista de aplicaciones es cada vez más amplia, más grande, y leía que su empleo casi depende de la creatividad de cada cirujano, pero no he sabido cómo interpretar exactamente esa frase.
Bueno, más que la creatividad, el tema es que constantemente nosotros estamos recibiendo consultas por parte de cirujanos con problemas que tienen en sus pacientes, Y entonces lo que hacemos es un análisis conjunto entre el cirujano y el personal del banco sobre si ese paciente podría resultar beneficioso el uso de esta membrana amniótica. Pero me gustaría sí remarcar que no es un uso indiscriminado que vamos a utilizarlo para todo, sino que se escogen muy bien los casos para ver que realmente pueda existir un beneficio para el paciente, ¿no?
Entiendo. Bueno, es una buena noticia para terminar el año, que es la última que cuento este 2024. Doctor, ¿cómo va a despedir usted el año? No sé si hace algo especial esta tarde-noche con la familia o esta noche.
Bueno, yo creo que como la mayoría de familias en España, lo celebraré en familia y deseando que el año que viene sea muy bueno, sobre todo en tema de donaciones, que si bien en la placenta tenemos suficientes donantes, hay otros tejidos que es necesario continuar trabajando porque la demanda es mucho más elevada que los tejidos que tenemos disponibles en los bancos de tejidos en España.
Mire, pues dígame cuál es, porque así a lo mejor alguien escuchando, mire, si rascamos un tejidillo, pues eso nos llevamos de 2024.
Sí, bueno, fundamentalmente tenemos muchos problemas porque la demanda y la lista de espera es muy elevada, pues sobre todo en lo que sería válvulas cardíacas, uh-huh. hueso y tendones, ¿no? Uh-huh. Cada vez la sociedad, la esperanza de vida aumenta, con lo cual cada vez hay más gente que necesita un trasplante de estas características, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, realmente estamos teniendo problemas para poder cubrir todas las necesidades, y entonces, bueno, estamos ahí trabajando duro para concienciar a la sociedad de que realmente, así como bien es conocido, ¿no?, que el trasplante de órganos salva vidas, en el caso de los tejidos también se salvan vidas, porque, por ejemplo, un gran quemado que no tengamos piel disponible para cubrir esas quemaduras posiblemente acabe muriendo, uh-huh. o, por ejemplo, un paciente pediátrico que tenga una malformación en una válvula, prácticamente su única solución de tratamiento es ponerle una válvula de donante. Entonces, bueno, uh-huh. que realmente el trasplante de tejidos también salva vidas, igual que lo hacen los órganos.
Qué bien. Qué buena última entrevista para cerrar este 2024. Doctor don Óscar Fariñas, le agradezco mucho su tiempo. Gracias.
Muchas gracias a ustedes por su invitación. Feliz año.
Decía última entrevista porque no es la última conversación que la voy a tener con mi compi Ángel Correa, que se hace cargo ahora, ya mismo, de Mediodía COPE. ¿Qué tal, Ángelón? ¿Cómo estás?
¿Qué pasa, Alberto? ¿Cómo estamos? Feliz año, ¿eh? Vaya por delante.
Lo mismo digo, ¿qué vas a dedicar tu tiempo ahora en Mediodía?
Pues mira, vamos a hablar también de la Nochevieja, pero lo vamos a hacer en la zona de la Dana de Valencia. Los municipios afectados, muchos de ellos van a renunciar a celebrar nada, porque bueno, la gente considera que no tiene nada que celebrar y mucho que trabajar, pero también hay pequeñas luces de esperanza, ¿no? Poquito a poquito se va desenterrando esa desesperanza, esa esperanza del barro, ¿no? Entonces nos vamos a ir a Paiporta, porque ha conseguido abrir su mercado municipal justamente en estas fechas. Y bueno, allí hay un poquito de todo, son 8 puestos los que ya están a pleno rendimiento, y la verdad es que los vecinos allí pues están bastante contentos, ¿no? También se acaba la rebaja del IVA en el precio de los alimentos básicos. Entonces hay una serie de alimentos, como puede ser el pan, los huevos, bueno, sí, pues que van otra vez a haber incrementado su IVA. Vamos a recordar cuál es esa lista de alimentos que nos van a costar un poquito más caros a partir de ahora. A los ciudadanos no nos viene muy bien, evidentemente, ¿no?, por aquello del bolsillo, pero claro, al gobierno le va a venir fenomenal que suba el IVA de nuevo, porque fíjate, en estos años que ha estado ese IVA reducido, Hacienda ha dejado de recaudar más de 2.000 millones de euros. Así que imagínate que para el bolsillo del ciudadano no, pero para el bolsillo del Estado esto viene fenomenal, ¿eh?
Desde luego. Ángel, te escucho con mucha atención, amigo mío. Un abrazo fuerte. Venga, y que despidas bien el año.
Igualmente, chao. Alberto, gracias.
Y a usted le digo lo mismo, que bueno, si se va a reunir con la familia, con los amigos, que lo pasen muy bien, que sean prudentes. Y si usted va a estar solo o trabajando, aquí está la radio para acompañarle, aquí está COPE. Le deseo una maravillosa entrada a 2025, lo digo con premio y todo. Y mañana estaremos nosotros aquí, desde las 6 de la mañana a las 10, especial, mejores llamadas de 2024, y abrimos el 2025 con arte y con gracia. Gracias por estar al otro lado. Que pase buena noche. Feliz año.